Esta es una entrevista con el señor Fernando Rodríguez el día 5 de marzo del 2003 en la ciudad de El Paso, Texas, entrevistando a Fernanda Carrillo. Esta entrevista forma parte del proyecto Bracero de Historia Oral. Buenas tardes, señor Rodríguez, ¿cómo
Buenas
está?
Buenas tardes, muy bien.
Señor Rodríguez, una pregunta. Primero agradecerle que participe con nosotros en el proyecto y primero unas preguntas en general de sus antecedentes. ¿Dónde y cuándo nació usted, señor?
Nací en El Paso, Texas, enero 22, 1937.
¿Y usted creció aquí en la ciudad del Paso,
señor? Aquí crecí en El Paso.
¿Y dónde fue a la escuela, señor?
A la Jefferson, y más bien Burleson y Jefferson.
¿Se graduó de la escuela
de
aquí?
De la escuela en la Jefferson.
¿En la Jefferson? Uh-huh. ¿Y hasta qué año alcanzó usted a cursar en la escuela, señor?
Hasta el 54.
¿Terminó su...?
Terminé high school y después me fue al servicio.
Ah, ¿sirvió en el...
U.S.
El...
Navy.
Ah, muy bien. ¿Y sus papás, señor Rodríguez, a qué se dedicaban?
Un abuelo que tuve fue jardinero. Venía de... Él nació en San Luis Potosí, así que él era emigrante, que se vinieron... Él y mi abuelita con mi mamá desde 1910, después de cuando comenzó la revolución en México.
¿Y su papá qué se dedicaba, señor Rodríguez?
Yo no tuve papá. Uh-huh. Mi abuelo era el que nos crió.
Su abuelo fue el que. Sí, sí. ¿Y cuándo empezó a trabajar con respecto a Proyecto Bracero? ¿Qué año sería?
Fue en el 59, después de salir del Navy. Uh-huh. En el 59 y el 60, que fueron dos temporadas, porque el trabajo era temporal, y cuando había las pizcas de algodón y...
O sea que dependiendo de la temporada de las cosechas, también
sí.
Ustedes trabajaban
uh-huh.
aquí. ¿Y aproximadamente cuánto duraba cada temporada, señor Rodríguez?
Para ocupar los braceros era, yo creo que como unos 3 meses.
¿Tres meses?
Como 3 meses. Así para como de agosto a octubre, más o menos.
¿Y usted trabajaba todos los días durante estos meses?
Sí.
¿Y cuál era su...? Usted trabajaba en el Centro Río Vista, ¿verdad?
¿Fue donde Centro usted... Río Vista con inmigración.
Con inmigración. ¿Y qué era su papel que desarrollaba usted ahí, señor? ¿Qué era lo que usted hacía?
Tomamos las huellas digitales de los braceros y los entrevistábamos para llenar las formas antes de que pasaran al departamento de Labor.
O sea que usted se acuerda cómo era el procedimiento aquí en Río Vista, ¿cuál era, por ejemplo, llegaba un bracero y qué era todo lo que él tenía que hacer?
Cuando llegaba ahí el bracero, eran como 4 diferentes departamentos. Y comenzaba con Health Department. Uh-huh. Y ahí los chequeaban. Yo recuerdo que pasaban allí y si traían piojo, les echaban, yo creo que DDT, alguna química en el pelo, en
ah,
el cuerpo.
Les ponían química.
Sí, les ponían química. Y cuando venían así, que sospechaban que venían, que traían piojo. Y luego les sacaban rayos X, les chequeaban la sangre. Más bien los rayos X, a ver si no venían con tuberculosis. Pero los chequeaban, les daban buena chequeada.
¿Cómo cuánto duraba, señor, ese proceso?
El proceso más bien duraba casi todo un día, desde que entraba hasta que salía. Nosotros éramos casi ante los últimos, porque el último era el Labor Department, que les hacían la mica, los retrataban y les daban la mica, y luego pasaban otra vez por migración para estar seguro que traían los papeles, micas y todo. y es donde pasaban por labor para que ya eran seleccionados para los contratos. Había contratistas ahí de diferentes ranchos llevando ya y listo para llevárselos.
Ah, o sea, las personas estas ya estaban esperando aquí.
Sí,
a las personas
para llevárselos. Y si no, pasaban por el procedimiento ese y se volvían a las barracas a esperar que hubiera, que vinieran los contratistas.
O sea, que había gente que podía quedarse a dormir ahí en Río Vista, señor, esperando a que llegaran contratistas.
Sí, ahí se quedaban hasta que los contrataran y se los llevaran.
Y mientras tanto ahí en el centro les daban de comer y un lugar
tenían,
donde dormir.
Tenían cafetería y las barracas donde dormían.
O sea que llegaban y primero, ¿en qué llegaban generalmente, señor, los braceros ahí?
Los traían en camiones, se me hace que eran de Labor Department. Eran como school buses. Uh-huh. Yo recuerdo que eran de esos los school buses, igual que los school buses de ahora. Y eso los traían del puente. Los tenían processing centers en Chihuahua. Y en veces desde Chihuahua venían.
Se los traían aquí. Y llegaban juntos, en grupos.
En grupos. Llegaban en veces a grupos, yo recuerdo mucho los grupos de unos como inditos que venían de Oaxaca.
Y esos, que venían también como braceros.
Sí, venían como braceros. Y estos eran grupos de inditos que no se separaban para nada. Esos los tenían que contratar. A todos juntos o nada, no podían agarrar seis de ese grupo.
No, ellos no se dejaban.
No se dejaban que los separaran. Así que esperaban hasta que hubiera un contrato grande donde llevaba arriba de 20 hombres, depende del grupo que era.
¿Y estos inditos, señor, hablaban español?
Sí, hablaban su buen español. Diferente, dialectos, o que son dialectos. Diferentes aquí a la frontera, un español que a mí se me hacía raro. Y hablaban también su idioma de indio.
A ellos sí, también los, entre ellos.
Sí, entre ellos.
Y ya llegaban ellos y les tocaba, bueno, primero que les dieran la desinfección, todo uh-huh. eso, después al examen médico, y después del examen médico, ¿qué seguía?
Seguía la inmigración, los mandaban con nosotros y estaban en línea, ahí teníamos una entrevista que los estaba entrevistando para llenar las formas, de dónde venía, nombre, edad, les preguntábamos cuánto pesaban, qué estatura, la estatura la chequeábamos ahí con el papel que teníamos en la puerta.
Sí.
Y luego después de eso les sacábamos las huellas digitales. La mayoría de ellos no podía uno sacarles buenas los fingerprints porque traían las yemas de los dedos de a tiro, comidas
del trabajo
de lo que hacían. Y vez en cuando agarraba uno alguna persona que traía las yemas muy lisitas, pero esto nos decía el jefe de inmigración, que cuando pasara alguien así que lo chequeáramos bien, porque estos eran los gamblers que venían para agarrar ventaja de los braceros
y
quitarles el dinero. Y esto yo recuerdo que cuando le estábamos tomando las huellas, como que le dan el jalón al dedo para que no se quedaran. Y como a la tercera vez que hacían eso, se lo llevaban porque por algo hacían eso, estaban tapando algo, eran criminales o algo que no querían, porque a ellos sí les salían bien las huellas.
Sí.
Después de la tercera vez que no podíamos, se lo llevamos al jefe de inmigración y luego se lo llevaban al main office. Se los llevan al main office para chequearlos.
Para ver qué.
Sí, a ver qué, por qué no querían que les agarramos las huellas.
¿Y más o menos como cuántas personas, señor, al día recibían ustedes ahí?
Hijo, no tengo ni idea. Pues todo el día. Llegaban en grupos. Sí. Llegaban 4 o 5 bases. Pueda que como 100 personas diarias, contando como 5 bases a 20 cada uno, por ahí así, más de 100 al día.
¿Y ellos tenían que comprobarle a usted con alguna identificación,
traían,
sus datos
sí,
y eso?
Sí, traían datos, ellos, actas de nacimiento, papeles del ejército, todo eso para probar que eran ellos.
Que eran ellos.
Sí.
¿Y si alguien no traía algún papel, señor?
La mayoría del tiempo todos traían porque los hacían process en Chihuahua antes de que pasaran acá. Y luego venían por Juárez y a veces ya venían todos ya terminado el procedimiento y luego venían directamente con nosotros. Ya pasaban por todo.
Sí. Y después de que ustedes les llenaban estas formas y les tomaban las huellas, ¿qué hacían, señor? ¿Qué era lo que seguía?
De ahí seguían al Labor Department para que les hicieran las micas. Ahí los retrataban y les daban su mica con todos los datos. Y luego de ahí pasaban a... De ahí ya había contratos con Labor Department. Ya habían arreglado los contratistas a dónde se iban a ir a piscar, a Pecos, a Arizona, Nuevo México, diferentes partes de Estados Unidos. Ya tenían seleccionados los grupos. Y de ahí en veces ya directamente se iban a los camiones para llevárselos.
¿Y qué papel desempeñaba el gobierno mexicano durante este proceso, señor? ¿Tenían representantes ellos ahí? En Río Visa había oficiales mexicanos.
Que sepa yo no, fíjese que no recuerdo haber visto nada de eso. Se me hace que sí tenían algo del cónsul, pero no recuerdo. No recuerdo nada de eso. Quiero recordar si había una persona ahí, se me hace que sí era del consulado mexicano, sí.
¿Y esta persona podía estar presente
en todo? Sí, andaba viendo todo. Desde lo que hacían en el Health Department, Labor, Immigration, todo le daba vuelta. Y sí, ya recuerdo quién era este señor. Sí, era del cónsul, sí. Cónsul mexicano.
Y mientras usted estaba trabajando aquí en Río Vista, ¿dónde vivía usted, señor?
Ah, yo vivía en La Valverde.
En La Valverde. Yeah. Entonces usted iba todos los días y regresaba.
Todos los días iba para allá, trabajo.
¿Y más o menos cómo era su día de trabajo típico ahí dentro de él?
Lo mismo, llegábamos en la mañana y preparábamos las mesas donde íbamos a tomar las huellas, preparar los papeles, las formas que íbamos a llenar, y luego ya venían los grupos, los mandaban del Health Department, se hacían una fila y los teníamos ahí. A veces venía un chorro, que venían 4 o 5 bases de repente, y ahí estábamos todo el día, hasta mediodía, que salíamos a comer y luego veníamos de comer y otra vez a comenzarlo de nuevo hasta las 5 de la tarde. Así que,
¿y como más o menos en qué horas llegaban ustedes?
Como a las 8.
¿Cómo a las 8? O sea, que de 8 a 5, pero tenía tiempo para comer.
Sí.
¿Y comía usted ahí dentro de las cafeterías, señor?
A veces íbamos a ver ahí, porque ahí pagaban ellos, yo creo que $1 por la comida. A veces íbamos a ver qué había ahí, ahí comíamos, o llevábamos lunch. Una cosa que vi yo, especialmente los inditos estos de Oaxaca, que no se comían el pan, yo los miraba que porque le daban 2 rebanadas de pan en su tray y yo miraba porque pues, no les gustaba el pan, pero todos recogían el pan, se lo llevaban y luego le quitaban le quitaban el crust alrededor del pan.
Sí.
Y con el lo blanco del pan hacían masa.
Sí.
Y lo hacían sus tortillas.
Con el mismo migajón del pan hacían su... Muy ingenioso.
Con el mismo la masa hacían, porque no se podían comer el pan, no lo conocían.
Y sí le tocó ver mucho de esa gente, sí hubo varios grupos de indios que llegaran ahí a Río Vista, ¿sí?
Y ella les preguntábamos de dónde venían. Recuerdo que los inditos los conocía uno, estaban chaparritos y lo andaban de blanco, descalzos y de blanco todos. Venían muchos de todo el país de México. Y nomás esto, los inditos estos, they would stand out because of the white clothing that they had. Pero los demás eran típicos mexicanos con su ropa de trabajo y su gorro. Casi todos traían un gorro.
Sí, casi todos.
Y todos traían su gorro.
Y les permitían, ya una vez que estaban ahí en el centro, les permitían traer sus cosas, señor Rodríguez. O sea, ellos se podían quedar con su equipaje.
Traían su mochila y traían su ropa, traían sus toiletries. Muy poquito que traía, pero cada quien traía su mochila. Cada quien traía una mochila. Al regresarse, como cuando terminaban el proyecto, pasaban otra vez, porque el bracero entraba a trabajar y pasaba por el lugar este del Río Vista. Cuando terminaban el contrato, volvían a pasar por ahí otra
vez. Tenían que regresar por ahí.
Regresaban por allí y no sé si entregaban micas, pero yo recuerdo que venían muchos con las mochilas más grandes que cuando se fueron. Una cosa que muchos traían en grupos, traían una máquina de coser. Venía como un grupo de 6 y a mí se me imaginaba que entre todos ponían dinero para comprar esa máquina de coser.
Para traérsela.
Sí, para traérsela. Y esa es una cosa que yo creo que muy importante para llevarles a sus casas, la máquina de coser.
Y les permitían, señor, lo que ellos trajeran, les permitían cruzarlo al lado mexicano, ¿no había problema con eso?
Yo digo que no habría problema porque era una cosa que pasaban mucho.
¿Y alguna otra cosa que le haya tocado a usted que los vio?
No,
cruzar.
No recuerdo, nada más eso recuerdo porque pues era una cosa que la traían enredada y se miraba lo que era la máquina de coser.
Y en general, ¿cómo se veían? ¿Cómo se veía su ánimo de los braceros? ¿Estaban contentos?
Contentos, porque venían a trabajar, contentos. En veces ahí los vacilaba uno y querían saber, especialmente querían saber a dónde los iban a mandar.
Sí.
Es que oían... especialmente los que venían la primera vez, yo creo que se platican unos a los otros, se platicaban y les decían que no se fueran a ciertos lugares, porque muchos cuando los estábamos entrevistando, nosotros no teníamos que ver a dónde iban a trabajar, pero nos decían, por favor, dice, no nos manden a Pecos.
Decían, ¿por qué no querían ir a Pecos?
Porque no querían los mexicanos allá.
Ah, no, en Pecos no querían a los mexicanos.
Allá eran, yo creo que muy racistas, que no querían los mexicanos.
Sí.
Y decían que los trataban como perros allá. Por eso no querían ir a Pecos.
Por eso ninguno. De entre lo mismo que ellos se platicaban.
Lo que se platicaban, que los trataban muy mal. Y más bien en Pecos, pues iban a piscar casi puro algodón. Nosotros los vacilábamos cuando preguntaban así, porque nosotros no sabíamos dónde los iban a mandar.
Sí.
Les decíamos, pues necesitan gente en Pecos para ir a matar víboras.
Y los pobrecitos,
pues se asustaban. Nos asustábamos con eso. Pero nadie quería ir a Pecos por lo mismo. yo creo que los trataban muy, muy mal.
Y en general ellos tenían, eran abiertos y preguntaban, ¿no se veía que no querían?
No preguntaban mucho, no, eran, tenían miedo más bien.
Pero ellos no tenían poder de decisión a dónde iban, señor, o sea, ellos no podían decir a dónde querían ir, era a dónde les tocaba.
Yo digo que sí tendrían algo, porque como los inditos estos, que ellos no se iban, no se separaban. Así que en una forma yo digo que sí tendrían ellos algo que decir, a dónde iban o no querían ir a una parte, no iban.
¿Y que usted recuerde algún incidente en particular que le ocurrió trabajando ahí en Río Vista?
Tanto que pasó, ¿no? Un incidente una vez. Andaba yo en el Health Department, después de comida, recuerdo que me dieron un vial de amonía.
Sí.
El amonía ese que usan para cuando alguien se desmaya.
Ah, sí.
Para volverlos.
Sí, sí.
Y me acuerdo que me lo dio el cuate este del Health Department. Y yo nunca había olido una de esas de amonía, que me lo dio, y sí, hasta me ardió las narices, casi me tumbaba.
Sí.
Y me lo llevé, y luego cuando comenzamos a las entrevistas, recuerdo que se lo di al primero que llegó ahí, que estaba en línea. Le dije, mira, huele esto. Y ya lo agarró y lo olió, ah, híjole, torció la cara.
Sí.
Y luego se me hace que me hablaron a mí para algo, y ya me devolví. Y ya no le puse nada atención. Pero cuando estaba yo sacándole las huellas, ya que comenzamos a trabajar, que me asomo por la ventana y van todos allá, están oliendo el
algodón.
Están oliendo el algodón ese, como si les hubiera dicho yo, todos tienen que. Y eso sí recuerdo, porque es una cosa que parece que les decía uno algo a uno.
Sí.
Y todos querían hacer lo mismo.
Hacer lo mismo.
Sí.
¿Y ustedes les hablaban en español?
En español, sí. Sí.
¿Cómo se enteró usted de ese trabajo? ¿Cómo se dio cuenta?
Yo fui a... Entonces salí del servicio y andaba buscando trabajo. Así es que yo hice aplicaciones en Immigration y de ahí mismo me hablaron, porque yo andaba buscando a permanent job.
Sí.
Y salió este temporary, pues no lo dejé pasar. Yo dije, bueno, pues trabajo. Y es cuando comencé, porque ya había hecho aplicación para trabajar.
¿Y más o menos como cuánto ganaba?
No recuerdo.
¿Pero le pagaban con cheque?
Pagaban con cheque,
le
sí.
Pagaban con cheque. Y usted dice que trabajó temporadas.
Fueron temporadas de unos 3-4 meses.
¿Y ellos le volvían a llamar a usted cuando
lo...? Volvían a llamar al siguiente. Trabajé dos seasons ahí.
Dos temporadas, sí. Y me decía que usted había tenido experiencias cuando usted era niño, que también había estado en contacto con los braceros.
Yeah, tenía entonces como 12 años, esto fue en el 49. Y como vivía yo ahí en la calle Valverde,
sí.
Y era ahí eran los City Limits, había un rancho que se llamaba Clary Fox. Y en ese rancho pues había algodón.
Sí.
Ahí piscaban algodón. Y yo trabajaba en el neighborhood store.
Sí.
Se llamaba Piris. Piris Neighborhood Store.
Piris.
Piris. P-I-R-I. Y after school yo me iba a trabajar allá como stock boy. Y a limpiarle ahí al patrón y todo. Y se dio cuenta que I was good at math, I guess. Se dio cuenta que podía hacer cuentas.
Sí.
Y me mandó allá al rancho estaba como unos maybe half a mile away from the store.
De donde usted trabajaba.
Sí, donde yo trabajaba. Me mandó allá porque los braceros no los dejaban salir a la calle. No podían salir a la calle porque los recogía el Border Patrol.
Aunque trajeran sus papeles.
Aunque trajeran papeles. Papeles nada más eran para probar que estaban aquí legalmente para trabajar, pero no podían salir de los ranchos.
Ah.
Así que ahí me di cuenta yo que no podían salir de ese rancho y me mandaba el de la tienda, me mandaba ya con una lista para ir a hacer una lista de lo que querían ordenar de la tienda.
Ah, de lo que usted le recogía,
sí,
los pedidos.
Así es que yo, una cosa que nunca se me ha olvidado, que iba allá y me ordenaban que, pues sí, un paquetito de galletas, un paquetito de esto, del otro y esto otro. Pero una cosa que sí me ordenaban, que me decían, tráigame un bote de carne. Y pues yo le decía, pues ¿de cuál carne? Hay mucha carne. No, dice, este es un bote que tiene un perrito pintado.
¿De comida de perro?
Era dog food.
¿Pero ellos no sabían?
No sabían.
Mire.
Y esa la guisaban y hacían burritos.
Sí,
jefe. Así es que casi todos pidían 2-3 botes.
De esa carne.
Pues, sí, yo, a mí no se me prendía el foco de pensar, pues se la comerían o no.
Sí.
Tendrían perro, quién sabe. Pero sí, era para hacer burritos.
Para ellos mismos,
sí,
para hacer
burritos de comida.
Y me imagino que estaba barata, ¿verdad?
Sí, barata y buena, yo creo.
¿Y qué más le bebía normalmente? ¿Qué era lo que ellos comían?
Lo más común.
Sí.
Galletas, pan. Pero eso es lo que recuerdo mucho, que todo el tiempo que iba, porque duré tiempo trabajando ahí en esa tiendita.
Sí.
Y cada vez que iba como un día por semana a agarrar las órdenes. Y todo el tiempo me ordenaban el bote de...
O sea, que ellos lo seguían pidiendo.
Sí,
y
lo seguían pidiendo. El bote de con el retrato del perrito.
¿Y usted nunca les preguntó?
No, yo nunca les pregunté.
¿Para qué?
Yo llegaba y les cobraba tanto y les daba cambio y todo.
¿Y le pagaban ellos en efectivo?
En efectivo, me daban, cuando hacía la lista, me daban cierta cantidad y yo hacía paquetitos con los nombres y lo iba y traía el cambio, y el recibo de ellos.
¿Y ellos le tenían confianza a usted?
Me tenían confianza y ya le tenían confianza a la tienda que les traíamos lo que pedían y su cambio.
¿Y nunca le pidieron que cerveza, que...?
No, ahí no vendían ni cerveza.
No, entonces, ustedes no tenían ahí.
Después se comenzó a vender cerveza. Pero entonces, que yo me acuerdo, no. De todas maneras, yo creo que yo no me permitía a mí llevar eso si pidían. Pero no, nunca pidieron
nunca
nada de eso.
¿Y ellos vivían, estos braceros vivían ahí dentro del rancho?
Una barraca, yo recuerdo que estaba una barraca donde así army style, y ahí vivían. Yo me acuerdo, eran como unos 15, como 15 braceros que trabajaban ahí en Clarifax.
¿Y ellos mismos tenían que comprarse su comida y hacérsela ellos? No, ellos no había ahí servicio,
pues,
que les hicieran.
Yo creo que sí, porque pues cada semana ordenaban para comer.
Pero eran puros hombres los braceros.
Puros hombres, y ahí no había mujeres.
Sí, nunca le tocó ver en todo lo que estuvo usted ahí.
Nunca vi mujeres ahí.
¿Y qué hacían? ¿Se acuerda usted en sus días libres? ¿Usted le tocaba verlos por ahí? ¿Qué hacían?
No, es que era puros algodonales ahí. Y es lo que hacían, pues iban a piscar el algodón. Eso recuerdo, yo creo que cuando terminó el programa de los braceros, no sé ni cuándo terminaría, pero yo me acuerdo que hasta piscamos algodón ahí nosotros.
Ah, ustedes también,
sí,
estuvieron trabajando ahí.
De high school. cuando estaba en la high school, íbamos a piscar algodón ahí. Así es que yo creo que no, porque el programa de bracero, ese ha de haber seguido, porque todavía cuando yo salí del servicio en el 59, todavía estaba el programa.
Sí, no, de hecho duró hasta el 62.
Hasta el 62. Uh-huh.
Sí, sí, señor.
Así que quién sabe si necesitarían más gente para piscar o no había bastantes braceros, porque ahí piscamos algodón también.
O sea que a usted le tocó irse cuando se estuvo desarrollando el programa bracero, a usted le tocó irse a la guerra. ¿Usted estuvo sirviendo?
Yo me fui al servicio en el 55. En el 55 hasta el 59. Por eso digo, el bracero program comenzó en el 42, durante la guerra, ¿verdad? Así que estaban grandes en 49 cuando yo traté con ellos ahí en Clarifax.
Sí. Y en general, ¿usted diría que son qué tipo de personas los braceros? ¿Cómo eran?
Humilde y trabajadores. Yo nunca tuve quejas o vi algo malo de ellos, nada. Una gente muy humilde, listos para trabajar, y a eso venían, a trabajar.
¿Nunca le tocó tener un problema con alguno de ellos?
Bueno, tuve problemas como le expliqué antes, de los que venían, que se miraban que no eran trabajadores.
Sí.
Eso sí nos daban problemas porque no querían, no se dejaban que les agarramos las huellas, pero ya más o menos sabíamos a qué venían estos. Estos no eran braceros.
Sí, luego se les notaba.
Sí, sí, se les notaba. Se les notaba como venían vestidos, como hablaban, y más bien como traían las manos lisitas.
Porque por lo general los braceros pues traían...
Las traían bien comidas. Y se miraban, ahora que recuerdo la edad que tenían, que más bien 40 años de edad, se miraban. Ahora, para mí, yo, la gente que veo de 65 años ahorita, es la gente que miraba yo ahí a los 40, que decían que tenían 40 años.
Ah, que ellos se veían ya como...
Se veían muy acabados por el trabajo que hacían, pura obra, mano de obra y en el sol, así es que bien acabada la gente, se miraba muy acabada. A la edad que tenían.
Usted, después de que se acabó el programa bracero, que se quedó aquí, ¿le tocó seguir viendo personas que se quedaron?
No, ya después de que terminé el trabajo ese, ya no volví a ver nada. No, ya no vi nada de eso.
¿Qué cree usted que fue los efectos, las consecuencias de que hayan implementado el programa bracero aquí en los Estados Unidos?
Pues cuando se fueron todos los hombres a la guerra en 1941, no quedó nadie para piscar, para las piscas del algodón, de pues toda la pizca que hay de fruta y todo eso. Ya no quedaron hombres, por eso tuvieron que trae los braceros para que hicieran ese trabajo. Sí. Después de eso ya, como ese es puro stoop labor, aquí los americanos no quieren hacer eso, menos por el sueldo que les pagan.
Sí.
Así que por eso digo yo que todavía siguió el programa ese después de los de 1950.
Porque aunque ya sí, regresaron, no quisieron.
Ya regresaron de World War II y Corea en el 53, y el programa todavía siguió casi 9 años. Eso fue por la gente de aquí que no quiere esa clase de trabajo, y todavía no quieren, nadie quiere piscar. Así es que,
¿cuál es su opinión personal acerca de este programa ¿Que fue bueno o que fue malo?
Pues fue bueno y al mismo tiempo lo que lee uno fue malo, ahora por la pensión que les quitaron, según lo que leí yo, de la que les quitaban un porcentaje de pa la pensión. Y el dinero, quién sabe, no saben si fue de aquí para México, se quedaron aquí. Alguien se lo robó, porque dicen que ese dinero no existe. No existe aquí ni en México. Así que los robaron. Los robaron a los pobres.
¿Y usted qué opinaría de que se volviera a revivir el programa Baracero? De que se volviera a implementar.
Está bien, porque como le digo, nadie quiere stoop labor y no pagan nada. Todos quieren, la mayoría tienen ya educación que pueden conseguir otros trabajos, y este es lo peor que hay. Así es que pa el que tengo educación no va a ir a piscar algodón, no va a ir a piscar uva, no va a ir a piscar nada. Así es que por eso está todo tan caro, porque usan mucha maquinaria para todo eso. Así que México tiene mucha gente sin trabajo. Así que fuera bien para los dos países.
Claro. ¿Y algún comentario, señor? ¿Algún comentario final? ¿Algún incidente que usted recuerde, algo que quisiera usted comentarme acerca de esta experiencia que usted tuvo de haber trabajado con los braceros?
No, como le digo, que lo debían de implementar otra vez, especialmente también ahorita como está pendiente la guerra. No sabe uno cuánto va a durar todo esto, y va a haber mucho, todo va a subir mucho por lo mismo de que piscan todo con maquinaria y no piscan bastante. Así es que México todavía tiene mucha gente que sin trabajo, así que sí haría bueno implementar el programa otra vez para que salga todo como salió antes.
Entonces, ¿usted sí considera que ayudaron los mexicanos,
sí,
a los Estados Unidos en ese
mucho,
tiempo?
Mucho.
Muy bien, pues nosotros le queremos agradecer el que nos haya dado la oportunidad de platicar con usted de sus experiencias. Le agradecemos mucho.